Welcome to Normal Adjustments, because not all tales are created equal, and neither the people that tell them.
Bienvenidos a otro episodio de Normal Adjustments. Esta es su host, Nicole. Debería empezar a decir que es ajustes normales en español, pero siempre se me olvida, suena un poco extraño. Nada, aquí estoy otra semana con otro episodio, una invitada muy especial. Todos mis invitados son especiales, pero esta es más especial aún porque la conozco de muchísimos años. Es como una hermana que me dio la vida. Y pues estamos aquí para contar su historia. Bienvenida, Gaby.
Hola, gracias por invitarme.
Of course, claramente. Y gracias para ti por decir que sí. Estoy súper contenta de tenerte. Antes de empezar, quiero que Gaby haga una breve intro de ella. Ella es una de las dos partes de Dos Pinceles, que si estás escuchando de Puerto Rico vas a saber. Gaby, así que te doy el piso para que te introduzca.
Hola, yo soy Gabriela Urrutia. Tengo 34 años. Como Nicole dijo, pues soy uno de los pinceles de Dos Pinceles. Soy artista, plástica, muralista y orfebre. También tengo mi negocio de joyería Chamano con mi hermana gemela Patricia. Y pues tenemos nuestro taller en nuestra casa aquí en Guaynabo, Puerto Rico.
Sí, tienen cosas espectaculares. Yo tengo casi toda la colección de todas las colecciones. El modelo oficial. No oficial. Gaby está aquí porque tiene una historia bastante difícil, pero que gracias a Dios de superación y con un final feliz ahora mismo. Gracias a Dios. A Gaby la diagnosticaron con cáncer de colon el año pasado y recientemente pues terminaste tus tratamientos. Y pues la quería invitar porque aparte de ser una persona súper cercana a mí, fuiste una titana en el proceso. No es un proceso fácil y quiero que... Quiero que cuentes tu historia.
Pues sí, como bien dijiste, el año pasado, para abril, me diagnosticaron cáncer en el colon. Pues en realidad no me estaba sintiendo muy bien, tenía como que varios síntomas raros, como que a veces me dolía en el abdomen, estaba teniendo mucha acidez y gastritis, y también tenía sangrado rectal. Y ahí fue que me preocupé, como que esto no es normal, y pues me empecé a chequear en el gastroenterólogo. Y pues como joven, al fin, nadie pensaba que iba a hacer eso. Pensaban que podía ser como una hemorroide o pues estreñimiento. Y me mandaron pues pastillas o pues cosas para sanar eso. Pero siguieron los síntomas igual varios meses después. Es que deciden, pues vamos a hacerte una endoscopía y colonoscopía. Pues desgraciadamente cuando va a hacer la colonoscopía aparece la masa de cáncer. Y pues malas noticias. Gracias a Dios, pues, tiene solución y es operable. Y, pues, los tratamientos son quimioterapia.
Y, Gaby, y un poco para que la gente entienda, porque es algo que yo aprendí en tu proceso, de qué consta el cáncer de colon. Porque, primero, que es como tú eres un panel súper, entre comillas, extraño, porque uno usualmente la gente lo asocia con los hombres y la gente también lo asocia con gente mayor. Y tú a los 33
sí,
años.
Normalmente... Bueno, se supone que te hagan la colonoscopia después de los 50, creo que es, que normalmente esos casos son después de los 50, 60 años, en tema mayor. Es bien raro que una persona como yo, tan joven, pues haya tenido eso. Y para el tamaño de la masa, según mi cirujana, fácil, dice que yo llevaba con eso hace 5 años. Y esto, pues, es cáncer colorrectal, porque puede ser en cualquier parte del colon o el recto, o sea, el cáncer de colon o cáncer del recto. La masa mía fue el sinusoide, porque está cerquita del recto y era aproximadamente de 3.5 centímetros.
Eso es gigante.
Pues estaba cogiendo como que parte de la pared del colon y pues por eso no lo podían extirpar. O sea, no es como cualquier otro pólipo, que hay pólipos benignos y pues en la misma colonoscopia te los pueden extirpar. En este caso, pues al ser tan grande y estaba tan attached a la pared del colon, pues era imposible sacarlo así de una, bueno, cirugía ambulatoria, más o menos eso, porque te duermen, o sea, no es como una cirugía como tal como me hicieron a mí, para sacarlo completo. Y te quitan como que, como 5 centímetros a cada lado del colon. O sea, quitan parte del colon y vuelven y lo unen.
Y en el proceso de que te diagnostican, del ángulo de este lado me puedo acordar vívidamente del día porque yo estaba empacando para ir a Puerto Rico, que me llamaste para decirme, me encontraron esto y puede ser cáncer.
En realidad fue un shock porque primero me hicieron la semana antes la endoscopía y pues salí con gastritis. Y pues, ok, normal, qué sé yo, uno pues lo que come o el alcohol, ciertas cosas que pues uno tiene que evitar. Al tener sangrado rectal, ahí pues que yo estaba asustada y el gastroenterólogo también, y pues ahí me encuentran esa masa que cuando me lo dicen fue como un shock, yo me quedé como paralizada, o sea, fue como un pasme, y de momento fue como un ataque de llanto, como que exploté. Patty, mi hermana, estaba conmigo y ella como que también se puso súper nerviosa, pero apuntando todo lo que el médico decía, porque de ahí salía a hacerme laboratorio para ver si se estaba reflejando la sangre. Ya a par de días después él se había comunicado con Frances, una amiga de nosotras que es gastra también, y ya me habían hecho estas citas médicas con cirujano colorrectal para hacerme un CT para ver que no haya metástasis o algo así. Pues gracias a Dios pues salió todo el clean, o sea, solo tenía esa masa ahí, o sea, que no lo tenía regado. En ese caso pues fue un alivio esos par de días, como que pues está bien, esto se puede tratar con una cirugía, pero después con los quimios y todo eso, pues un proceso que me duró casi todo el año.
Y para que la gente entienda, luego, porque todo corrió bastante rápido, y luego de que te diagnostican, es menos de un mes en lo que tú estabas operándote, ¿no?
Sí, bueno, el día que me diagnosticaron fue un 20 de abril, y ya para el mayo 5, perdón.
Ah, ok. Entonces, cuéntanos de la operación.
Pues la operación es una laparoscopia. Obviamente, me tienen que entubar, anestesia general, y me hacen 3 sesiones en la barriga, como que por el abdomen, al lado del ombligo, un poquito más abajo, y una un poco más grande, como una cesárea, pero un poco más pequeña, la parte del abdomen de abajo. Ellos te estirpan la masa y pues como 5 centímetros creo que es de cada lado del donde se encuentra la masa, el mío fue en la sigmoide. Como me dijo la cirujana, mira, no te va a hacer falta esa parte del colon, el colon es bien grande y no te va a hacer falta, o sea, va a poder ir al baño normal y tu vida va a lograr ser normal después de todo esto. Estuve aproximadamente como 3 días en el hospital, fue el weekend de madre, me acuerdo, y weekend de cumpleaños de mi hermana también, pero creo que fue un miércoles y ya el sábado me dieron de alta, y pues 2 semanas de recuperación es lo que te dicen, básicamente 2 semanas de comiendo liquidito, cositas procesadas, nada así sólido, porque pues obviamente eso está acabado de parar y está sensitivo.
Y se cura bastante fácil, no solo, como que no, es como impresionante.
Sí, a mí, por ejemplo, me daban pastillas y eso para el dolor, hasta morfina me dieron los primeros días, porque pues es como un dolor, yo me sentía como un dolor de menstruación a la máxima potencia, ¿sabes? Porque se siente ahí en el abdomen, pero te dan Miralax para poder ir al baño, fue un poquito más fácil, y ya al segundo día yo ya estaba yendo al baño. Uno piensa que uno no va a poder ir en varios días, porque eso está como que acabado de operar, como que, pero pues eso es con unas camaritas y todo, que eso pues creo que con unos láser y todo eso, que están más adelantados también.
Sí, o sea, me alegra que las conversaciones de ir al baño son ahora tan normalizadas en tu vida, Gaby.
Normal, sí.
Están bastante normalizadas para mí, a mí me encanta hablar de eso, con todos los problemas que tengo de ir al baño, pero qué bien. Entonces, cuéntanos luego de la operación, porque yo creo que era como, había como un sentimiento de, pues, me lo quitaron, ya esto es todo, sigo con mi vida, pero no, tuviste que hacer quimioterapia.
Sí, no, y también todo el proceso de la operación, como que las cicatrices, la barriga, todas esas cosas afectan, uno no se siente igual, como que todo tu cuerpo cambia. Entonces también después te dan la noticia de que mira, ya te sacaron la masa, ya no tienes el cáncer en tu cuerpo, básicamente, pero por prevención y que no vuelva a pasar, pues vamos a darte quimioterapia preventiva. Son 6 ciclos que son alrededor de 6 meses y los míos eran una semana sí, una semana no, como cada 2 semanas, pero yo tenía 3 días. Pues eran 3 medicamentos. Mi quimioterapia se le llaman FOLFOX, que es básicamente la quimioterapia que dan para cáncer colorrectal. Okay. Que tenía 3 medicamentos, los puedo mencionar, pero yo no me lo sé. El fluorescial, leucoroxin y oxaliplatin, que esa era como la más fuerte. Obviamente todos tienen sus side effects, efectos secundarios, la pérdida de peso, porque obviamente uno siempre le da náusea. Esas semanas yo casi no comía, era bien poco lo que me daban apetito, como que comen, se me fue poco a poco cayendo el pelo, gracias a Dios como que nunca me quedé calva, pero los mechones de pelo se me caían, o sea, yo tengo mucho pelo, Además, como era una quimioterapia bastante preventiva, pues un momento dado me bajaron el porcentaje porque me estaba sintiendo tan mal. Uno de los días en la misma quimioterapia no paraba de vomitar. Y cuando se lo dije al oncólogo, pues él dijo, mira, pues vamos a bajarte la dosis, porque obviamente esto es preventivo, tampoco queremos que te estés sintiendo así de mal todo el tiempo. También te medica un montón de pastillas para las náuseas, o sea, uno está empepado y con todos sus medicamentos, o sea, haciéndote laboratorios cada 2 semanas, y los laboratorios, uno tiene las cosas para arriba, para abajo, las plaquetas por el piso, lo del hígado también, como que se me subió las nubes, como que uno a veces no, ni una copita de vino, que uno quiere despejarse algunas semanas que te sientes bien, pues tratar de evitarla, porque pues, quieres que el hígado se te echabe con tanto medicamento. Y además de los otros efectos secundarios, pues también me da mucha neuropatía, que es como le llaman como un síndrome de los pies y las manos, como que, y también la garganta, sientes el frío, es bien sensible, y es como un calambre que te da bien fuerte. O sea, esas semanas que cogía los tratamientos no podía tomar nada frío, ni un mantecado, ni nada así, porque sentía como si fuera tragar un vidrio. Eso, así que lo describen, una cosa bien fuerte. Entonces, eso de los side effects, que el frío no, pero todavía el calambre en las manos y los pies, como que se me ha quedado. Y me dicen que pues, eso puede durar varios meses. Otros side effects son el rash, me da mucho rash en el pecho, como que en la barriga, puntitos rojos. Estreñimiento y pues un cansancio extremo, siempre pues tenía como que sueño y me sentía bien con un desgaste físico.
Sí, tú contabas que, o sea, que salía atrás, era funcionar una semana sí, una semana no, bendito.
Sí, yo nunca olvido que el primer día de mi quimioterapia, ese mismo día salió un reportaje en el Nuevo Día de la Bayant, que ya es ginecóloga aquí en Puerto Rico. Sí. Y en realidad eso me sirvió como de un apoyo, o sea, brutal, como que me dio esa energía, como que esto van a ser unos meses bien difíciles, me estaba preparando mentalmente para esto, pero al leer lo de ella, que había pasado por cáncer en la matriz, creo que, o ovario, y ella decía que pues, hay que vivir la vida, y pues hay unas semanas buenas y unas malas, y a las buenas hay que sacarle el jugo. Y ese era como que el slogan de ella, hay que sacarle el jugo. Y así literalmente para mí fue. Esos 6 meses, las semanas buenas, yo le sacaba el jugo. Patty me tenía el palo con los murales, yo tenía una agenda llena. Esa semana era como que hacía todo lo posible porque me sentía bien, comía bien y era yo, era más yo. Pero la otra era como que como si estuviese enferma. Literalmente salía de la quimioterapia a acostar una siesta, que a veces estaba 3 horas cogiendo una siesta y pues no era yo y no, como que no podía bregar día a día, o sea, no podía trabajar, pero no me sentía con el ánimo. Hay días que pues yo iba preparada para los tratamientos de quimio, pues uno está en la sillita y me llevaba mi tablet, mis cositas para hacer o ver una serie, y ahí la tablet ni salía del bulto a veces, porque lo que hacía era me quedaba dormida, porque también te ponen muchos medicamentos para alergias, por ejemplo, te ponen Benadryl, te ponen calcio, te ponen varias cosas antes.
Algo que yo no sabía, que, o sea, que lo experimenté con tu trayectoria, fue lo del MedPort.
Sí, yo tampoco, créeme, yo, para mí todo esto fue nuevo. Cuando yo fui a hacer la preadmisión a la misma persona que yo me estaba entrevistando, y decía, mira, ¿pero qué es eso? ¿Qué me van a poner? ¿Qué tamaño es? ¿Cómo es? Yo no tenía ni idea. Y ahí me enseñaron la fotito, y hay diferentes tipos de MedPort. El mío es el más pequeñito, que tiene solo una incisión. Hay unos que tienen dos. Y ahí, pues, eso a mí me lo pusieron aquí, en esta área de aquí.
En la clavícula, ¿no? Aquí, okay, sí.
Y eso tiene como un tubito que va conectado hasta la aorta. Fue como básicamente otra operación que me hicieron, que fue ambulatoria, pero tiene una incisión, me durmieron y todo. Como que. Y pues ahí, pues, todos los tratamientos de quimioterapia me introducían como una agujita con su suerito. Y por ahí me ponían todos los medicamentos. Yo llegaba el lunes, y me ponía un medicamento, estaba aproximadamente como 5 horas los lunes cogiendo tratamiento, entonces me ponían antes de irme, creo que era el oxaliplatin, el medicamento más fuerte, ese me lo ponían por 48 horas, que desde el lunes antes de irme para mi casa yo me llevaba esa pompita.
Todo eso te lo dejas puesto en el MedPort.
Sí.
Pero, y cuando, porque el MedPort está dentro de tu piel, cuando te hacen, o sea, sangra, cuando te pinchan.
Bueno, como cuando te inyectan. Cuando te ponen una inyección, que es un puntito de sangre, sí.
Sí, porque para mí fue impresionante, o sea, es como tipo robot, o sea, es como que algo por dentro, no, es como, you have like algo dentro de tu piel. Entonces esa pompita te la llevas a tu casa y eso sigue haciendo, básicamente haciendo un tratamiento durante por la noche, y el día después tú no regresas, sino regresas 2 días después.
No, yo regresaba el otro día a Marte, ahí me lo quitan, me ponen el otro medicamento, estaba como 3 horas, y entonces me vuelven a poner la pompita, la misma que me habían quitado, que todavía le queda medicamento, la volvían a poner hasta el miércoles, que ese día era solo para ir y quitarme la pompita al mediodía.
¿Qué tú sientes mientras estás sentado en la silla? Como que tú sientes, o sea, porque eso es por vena, ¿no? O sea, ¿sientes algo, o sea, tienes un sentimiento?
En realidad que no. Cuando hacen el flush, que cada vez que me iban a hacer los tratamientos, y ahora como todavía lo tengo, tengo que ir cada 6 semanas a flushármelo para que no se infecte, pues ahí te ponen como una jeringuilla de agua salina. Y eso tú lo sientas en la boca, o sea, te siente el taste del agua salina. Pero los medicamentos no se sienten al momento, pero poco a poco la boca se te seca, cambia el taste de tu boca, por eso te da tanto náusea y se te seca todo esto, como que hasta a veces no me dan ni ganas de tomar agua. El agua cae hasta pesada, con la sensación de la boca y el tacto cambia mucho. Y la lengua, con esos medicamentos, todo lo que era todo la garganta y la lengua, como que se te inflaman. Lo sentías como ancho, así como una sensación bien rara.
Luego de... Ok, pasas... ¿Cuántas semanas fueron de tratamiento?
Bueno, fueron 6 meses. Esto obviamente fue algo nuevo para mí, porque en realidad yo decía en quimioterapia, y para mí todas las quimioterapias eran las mismas. Pero obviamente depende del cáncer que uno tenga y en dónde, pues la depende de los medicamentos que te den, pues la quimioterapia pues fluye, depende de los ciclos. Y en mi caso, un ciclo eran 2 semanas, bueno, 4 semanas. Pero 2 de esas semanas pues eran tratamiento. Por eso era como un ciclo, era un mes, básicamente.
Algo que yo no sabía, que es por la razón por la que deciden hacer la quimio en ti, porque yo decía, pero es necesario, o sea, si es preventiva, eventualmente es como una decisión. Pero es porque tu cáncer era stage 3, o sea, etapa 3.
Como ahorita dije, esos pólipos, esas masas que crecen en el colon, la mía se llamaba el pólipo adenomas, que en ese caso pues se convierte en un adenocarcinoma, pues que es cáncer, y el mío pues era ya stage 3, porque ya estaba tan attached a las paredes del colon, tienen muchas capas, y la mía ya estaba attached a varias capas
del sistema linfático, en teoría sí, a nódulos linfáticos.
Exacto. Y al estar como que attached a eso, pues estaba en stage 3, además de por el tamaño, ¿verdad? Como que gracias a Dios pues no llegó a otro stage o no salió de esa capa, porque ahí se pudo haber regado otro órgano y pues pudo haber sido metástasis. Pero en mi caso, la masa estaba en un low stage, que crecía bien lento. Por eso fue que dije que pues, fácilmente podía haber estado yo con esa masa desde hace 5 años. Pero hace ya casi 2 años fue que yo empecé a sentir síntomas.
¿Y si no hubiese sido por la endoscopía o por la colonoscopía, había otra manera de detectarlo? O sea, ¿un CT scan o algo hubiese salido?
Pues puede ser que en el CT scan se refleje, pero yo creo que la colonoscopía era lo más certero, porque se ve la masa como tal. Como ellos tienen las camaritas que te introducen, pues él como tal vio todo, como que él tenía el tamaño y todo de la masa. O sea, porque en realidad no se me reflejaba en más ningún sitio. O sea, los laboratorios, la sangre, todo salió.
Todos están bien. Que, o sea, si hay alguien que está pasando por un proceso como ese, porque, o sea, te lo digo de personal, y se lo digo a mucha gente también, porque tenemos un misconception de que, pues, los médicos lo saben todo, o que, o sea, esto no es criticando a los médicos para nada, en lo opuesto, es porque, o sea, últimamente somos humanos, y se lo digo a todo el mundo, o sea, tenemos que ser nuestros propios advocates, nuestros propios abogados. Tú sabes lo que estás sintiendo, tú sabes lo que tienes en el cuerpo, y también como que, o sea, follow your gut feeling, o sea, lo que tú sientes que tienes. Si hay algo raro, si no te sientes bien, sigue insistiendo de que hay algo que está mal, de que esto no está bien, porque hay tanto que puede ser y que no puede ser, que eres tú el que tienes que seguir abogando por eso. Así que por eso te pregunto, o sea, ¿qué consejo le puede dar a una persona que se sienta mal, o que se siente que hay algo que no está bien? También he escuchado muchísimo el reluctantness de no ir al médico, porque sí te van a dar una mala noticia. Que lo entiendo, pero es como, pero es que si te dan una mala noticia, por lo menos te puedes atender. Si no, entonces sería peor.
Sí, créeme que creo que me pasó al principio, que decía cuando vi la sangre rectal, ahí me asusté y yo decía, ay Dios mío, esto, algo raro tiene que haber aquí, o sea, esto no es normal, porque sabía que no era sangre rojita de estreñimiento, era como que algo un poquito más, o sea, más coagulito, oscura, o sea, que se veía rara. Y estaba asustada y al principio estaba tratando de evitarlo, a ver si se me pasaba, pero entre cosas y cosas estuve meses así y decía, ok, esto no es normal, hay que irse a chequear, me tengo que hacer estos estudios y en realidad, o sea, aunque no es normal en mi edad, y era lo menos que yo pensaba, en realidad lo último que a mí me pasó por la mente era que iba a ser un cáncer. O sea, yo pues me vi, pensé como que tengo una úlcera, pues desgraciadamente de eso fue lo que murió mi papá, y pues le tenía mucho sangrado rectal también, y dije, pues, ahí fue que yo también me asusté y cogí acción, como que dije, vaya, una úlcera, esto puede explotar y me puede pasar algo. Pero en la vida eso fue la última cosa que me pasó por la mente, que iba a ser una masa en el colon y que iba a ser cáncer. O sea, no me esperaba para nada eso. En realidad le digo a la gente que si se siente mal o si tiene síntomas así, pues que se hagan su chequeo y se cuiden.
O sea. Sí, definitivo. O sea, la salud es lo más importante. O sea, sin eso, lo cogemos mucho por sentado.
Sí, si uno lo puede coger a tiempo, mejor. O sea, uno no quiere pasar por todo este proceso. O sea, ya por ejemplo, mi cirujana me dijo que si yo tengo hijos, ya se tienen que hacer la colonoscopia a los 23 años.
Oh, wow.
De lo que a mí me lo diagnosticaron.
¿Y qué tipo de en observación tú estás ahora?
Pues ahora que terminé la quimioterapia, bueno, y desde antes, en el medio de los tratamientos también, cada 6 meses me tengo que hacer un CT para ver que todo esté clean. Y pues me mandan también laboratorios de vez en cuando. Citas médicas con el con la colorectal y con el oncólogo también. Y el gastro, pues me tengo que hacer todos los años, por 3 años, la colonoscopia.
Ok, por los próximos 3 años, todos los años.
El CT también tengo que hacerme cada 6 meses por 3 años.
Ok. Gaby, entonces, en el proceso de... pues... porque me imagino que como fue tan rápido lo de la operación, fue como manos a la obra. O sea, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, no hay mucho para pensar. Pero llega el momento de la quimio y pues bajan los humores, o sea, baja ese, la eso como frenetic. Y pues caes en la realidad de que pues todo lo tienes que hacer por 6 meses. Y podría ser más o podría ser menos, pero... podría ser más porque no se sabe, dependiendo de cómo tus reacciones, ¿no?
Sí, exacto.
¿Qué te mantenía positiva o en qué pensabas? O sea, ¿qué te mantenía en una mente estable? O si no, o ¿cuáles eran los momentos de miedo que, pues, los que pasaste que puedes reflexionar ahora?
Pues mira, como tú dices, fue todo tan rápido que a veces ni tiempo de pensar, pero pues obviamente... rezar mucho, pues yo soy bastante, tengo mucha fe y pues gracias a Dios tengo todo el apoyo de mi familia y pues sé que tenía una cadena de oraciones detrás, de un montón de gente que me decía, te estoy rezando esto, lo otro, o sea, como me dice Patty, que cada vez que, todas las mañanas que me dejaba allí, ella me decía que me veía con tanta paz, y decía, yo no sé ni cómo, yo a veces salía de allí y atacaba llorando, como que porque me daba pena por lo que tú estás pasando, pero tú te ibas como tan relax, como que con esta paz, como que tan tranquila. Y yo creo que fue eso, como que la fe que tenía y como que estaba enfocada con positiva de que todo iba a estar bien, que iba a salir de esta, pues sí, habían días que, o sea, o sea, todos los días lloraba y como que me sentía mal y era como una depresión, como que estaba, era una frustración a la vez, como que loca por pasar por este proceso. Pero pues día a día y pues ahí, o sea, tratando de que esto salga bien y... pues por todo, por la salud.
Y siempre hay mecanismos o cosas que te mantienen como en esa mente positiva. O sea, te puedo mencionar millones que a mí me han pasado, pero, o sea, no creo, para mí es mantener la mente ocupada, porque si no la mantienes ocupada, se apodera de ti, porque es muy poderosa. ¿Crees que mantenerte ocupada en el trabajo, como dices que Gaby, perdón, que Patty, te mantuvo la agenda llena y tener algo que hacer o al menos decir me tengo que parar de la cama porque tengo que hacer algo, te ayudó?
Sí, definitivo. Esas semanas que me sentía bien, estar ocupada 100% y más trabajando y haciendo murales, que a mí me encanta, y pues eso era como una meditación para mí. Me despejaba por completo y para mí, o sea, me vuelvo pintando y pues no pienso en todo lo que nos está pasando. O sea, y me disfrutaba esa semana como si no había mañana. Porque decía, ok, el lunes que viene, tratamiento de nuevo, como que no quería pensar en eso. para mí era como que pues esta semana la aprovecho al máximo y pues el lunes que viene pues a la lucha de nuevo.
Ajá. ¿Y qué experiencias tuviste en la sala de quimio? Porque eras la más joven, ¿no?
Sí, mucha gente mayor, a veces pues había gente que pues le daba con hablar y eso, pero cada cual como ahora con el COVID y eso, todo mundo con sus mascarillas, hay unas divisiones en acrílico y pues casi siempre cada cual en lo suyo, pues yo me ponía musiquita, me quedaba dormida, pero hay veces que pues me ponía a hablar con otras señoras, como que se quedaban en shock de mi cuento, como que de una niña tan joven, como estaba pasando por esto, pues también tenía a los señores que estaban roncando en los míos. Que eso era como, las enfermeras los mandaban a callar, mira, está roncando. Pero sí, al principio te digo, yo llegaba ready, como que voy a trabajar con mi tablet o voy a ver una serie. Y llegaba un momento que yo llegaba ready con mis mediecitas y me acomodaba y me quedaba dormida. Y era para mí lo mejor porque se me pasaba más rápido el tiempo y descansaba. Mm. Igualmente llegaba aquí a mi casa a volver a seguir durmiendo porque uno sale de allí como con un desgaste físico, con ese agotamiento, como que no te sientes bien.
Físico y me imagino que emocional también, porque tú sabes que te están inyectando cosas en el cuerpo, o sea, no es como que...
Sí, para mí fue fuerte, porque yo que no tomo mucho medicamento, a mí también me gusta comer saludable, como que saber que está introduciendo eso al cuerpo, para mí fue como que, pues, no tengo que hacer, pues, porque obviamente fue algo preventivo, si yo no me lo quería hacer, yo tenía todo el derecho a decir no me quiero hacer quimio. Pero en realidad era lo que todo el mundo mi cirujano, el oncólogo, o sea, el gastro, todos me decían, mira, es lo más recomendable, deberías de hacértelo para prevenir que no vaya a suceder de nuevo.
¿En un momento te arrepentiste de haber dicho que sí?
No me arrepentí, o sea, porque dije, ya estoy en esta, vamos a terminarlo. Pero al principio lo llegué a pensar, como que yo no me lo tengo que dar, o sea, pero obviamente todo el mundo me decía que sí, pues dije, pues, ¿verdad? Vamos a hacerlo, yo no quiero volver a pasar por esto, o sea.
Y antes de que sigas, o sea, que sigamos con más de lleno con, pues, como tu sentimiento, hay buenas noticias al final del camino, porque terminaste tus tratamientos en diciembre y todo salió bien, así que estás como considerada en remisión.
Sí, exacto. El 8 de diciembre terminé mis tratamientos y pues obviamente me hicieron el CT de seguimiento. Salió todo clean, así que hopefully todos los demás CT salgan limpios y pues no haya más masa en las próximas colonoscopias, así que ahora pues revisiones cada cierto tiempo y...
Bueno, o sea, gracias a Dios. Y los médicos que dicen, o sea, es más, ¿tienes más propensidad que salga otro pólipo o fue como uno extraño y raro?
Yo pienso que sí, que fue un extraño y raro, como que un caso bien raro que salgan así. Por ejemplo, esto puede ser hereditario y bueno, a mí me hicieron el examen para ver si me había salido algún familiar anterior y me salió negativo. O sea, la genética salió negativa.
La genética.
Ahí con más razón, es más raro en mi caso, que fue como que salió de la nada. O sea, después de eso, todas mis hermanas, porque yo tengo tres hermanas más, o sea, Laura, Angélica y Patty, se hicieron la colonoscopia también y todas salieron bien, pero Laura fue una de ellas que salió con un pólipo. Pudo haber sido canceroso, que gracias a Dios se la hizo y lo cogió a tiempo. Eso, okay. Por eso hay que cogerlo a tiempo en realidad, porque si te lo pones estirpar y algo pequeño, no tienes que pasar por lo que yo pasé.
Y ya, ok, entiendo. Me recuerdo un momento que me dijiste como que estabas en shock y me dijiste que lo más difícil que se te estaba haciendo digerir era que eras paciente de cáncer.
Bueno, en principio, cuando me dieron la noticia, nunca me dijeron cáncer porque todavía no tenían como la patología de la masa como tal, que era cancerosa. Entonces, el gastroenterólogo me dijo que tiene una masa. Y así los primeros meses, yo creo, eso es lo que yo decía, tengo una masa en el colon. Pues mi vocabulario no parecía la palabra cáncer porque todavía se me hacía bien difícil digerirlo. O sea, para mí decir como que tengo cáncer era algo bien fuerte, o sea, y es una enfermedad que tú escuchas todos los días, en casi todas las familias hay alguien que ha pasado por cáncer, pero que tú, o sea, que te lo hayan diagnosticado a ti, o sea, que me hayan dicho a mí que tengo cáncer, fue como un shock, como que en la vida pensé que iba a pasar por esto.
¿Sabes qué dicen aquí en el Reino Unido? Dicen que una de cada dos personas va a tener cáncer en su vida, o sea, es una cosa bien fuerte, algún tipo de cáncer.
Sí, yo estuve buscando las estadísticas porque en realidad no estaba segura. Es el tercer cáncer más diagnosticado así en el mundo, como que en los hombres y en las mujeres. Y por lo menos en Puerto Rico, una persona de 20 personas en Puerto Rico, pues le diagnostican cáncer anual.
Que es muchísimo.
Así que es bastante común.
Sí. O sea, es una incidencia bastante grande. Gaby, y en todo este proceso, o sea, un proceso de aceptación, de no querer ni decir la palabra cáncer, ¿a cómo llegas a decir, voy a hablar de esto y voy a salir públicamente recientemente a decir, tuve cáncer y pasé por este proceso?
Pues sí, o sea, en realidad de mi amistad y mi familia, pues todo el mundo lo sabía. Pero llegó un momento dado que, o sea, no todo el mundo que tú conoces pues sabe el año que tuviste. O sea, para mí fue un año de los años más fuertes que he pasado en mi vida. Y pues llegó un momento que dije como que quiero contarlo para que la gente sepa el año que tuve. Y además para crear conciencia de la gente, como hablamos ahorita, de la gente que tiene estos síntomas o se siente mal, que se cuiden y que vayan a chequearse al médico, porque lo puedes prevenir y lo puedes evitar a tiempo. O sea, que pues, por eso me sentí con ganas de contarlo y dije, pues soy una más y que pues lo luchó y pues sobrepasé por este proceso, que no es nada fácil. O sea, me puedo comparar con toda esta gente que ha pasado quimio y que el mío fue, o sea, algo un poco más leve, porque no tuve, o sea, por ejemplo, no me quedé calva, que hubiese sido algo físico que pues te afecta más como que mentalmente. O sea, nada más con la pérdida de pelo que tuve, o sea, que no, eran mechoncitos, pero tampoco tuve calvicie. Fue bien fuerte para mí, como que el pensar como que, ay, Dios mío, me voy a quedar calva, no quiero estar, o sea, es difícil como que procesar esas cosas, que pues son momentos difíciles que pues uno acepta poco a poco. Y pues ya llevo 2 meses que terminé la quimioterapia y ahora es que como que yo he vuelto un poquito para atrás de nuevo, como que no me siento como que complete, como que diría yo, porque todavía estoy, yo creo que en la aceptación, como que todavía a veces como que no proceso como que el año que tuve, como que ha sido un año bien difícil, se me hace difícil como que aceptar que pasé todo ese año. Y todavía yo creo que estoy en ese proceso de aceptación, como que he vuelto para atrás un poquito, como que, y pues estoy buscando ayuda también. Empecé a coger clases de yoga, hago meditaciones, que esas cositas pues me ayudan a relajarme y a no pensar, como que a desconectarse y no pensar todo el proceso. Pues.
Bueno, pues sabes que tienes un ejército de gente para que te ayuden y que habemos un ejército de gente que hemos pasado por situaciones y que vivimos con situaciones difíciles. Así que sola no estás, pero cada cual tiene su proceso y no es fácil, o sea, porque el qué sé yo, yo diría el click o el es diferente para todo el mundo, lo que, o sea, hoy mismo hablaba con otra persona de cuál fue ese click y yo, o sea, lo he pensado muchísimo en mí, o sea, cuál fue ese momento donde como pues que finalmente fue como soy 100% yo, esto es lo que soy y pues, o sea, acéptame o no, o sea, no me importa lo que tú digas o lo que diga el otro. Y para mí fue lo que es el tema de este podcast, que es lo que son normales, son los ajustes y que normal no existe, porque yo viví toda la vida tratando de ser normal, como forzando a ser normal, sin, y que no es posible, porque ese normal, o sea, esa cajita no lo soy.
Decir normal es como decir perfecto, o sea, la palabra perfecto.
Exactamente.
O sea, no hay nadie perfecto, igual no hay nadie normal, o sea, todo el mundo tiene sus defectos y sus problemas, y hay que aceptarse como uno es, y pues, aunque a veces es difícil, o sea, porque pues las clases, de estos sociales, pues te hacen ver las cosas de una forma que en realidad uno dice, mira, no, yo soy así, se acabó, o voy a cambiar de esta forma y no tengo que estar, o sea, pidiendo permiso, como quien dice.
No, exactamente, y que ese click fue, es que todo el mundo pasa por algo, y pues por eso me encanta que estés aquí para que cuentes y que seas parte de mi círculo, para, es como validando también que no soy solo yo, ni eres solo tú tampoco, Gaby, o sea, hay tantas otras historias y tantas otras cosas que la gente pasa que hay que normalizar, porque no es quitarle severidad al proceso que tú pasaste, sino es normalizar que, uno, que está bien que pases por algo, que no te hace extraño, que no te hace menos, que no te hace, o sea, para nada. Y segundo, que una de las cosas que más es underestimate del ser humano es la resiliencia. Yo sé que en Puerto Rico se utiliza mucho esa palabra, pero siempre pensamos que no podemos, que si nos pasa esto no podríamos, que si llega a esto no vamos a poder lidiarlo. Y cada vez, en cada momento del camino es incorrecto.
Sí, en realidad es como dicen, mira, las cosas te las ponen porque tú puedes con eso. Y pues en realidad uno crece y se crea y se pone más fuerte con estas cosas que te pasan en la vida. Y depende de cómo uno lo coja, ¿verdad? Porque hay gente que se puede deprimir y pues caer en una depresión porque no lo aceptó o no lo lidió bien. O sea, pero pues si uno quiere tener una vida feliz y pues encontrar su felicidad, y pues hay que, pues mira, esto fue lo que me dieron, hay que llegar al final del camino y buscar tu felicidad y suerte.
Exacto. Gaby, si pudieras decir breves palabras de qué es lo que todavía se te hace difícil o qué es ese momento que aún estás procesando.
Yo creo que todo en realidad fue como que fueron muchos meses difíciles y como que uno tenía ya esa rutina de pues, la quimioterapia, una semana buena, una semana mala, y se convierte en una rutina de tu vida, ¿sabes? Fue casi un año. O sea, medio año en quimioterapia, pero varios años, o sea, meses antes, los procesos de laboratorio y chequeo y la operación, pues se convierte como una rutina de tu vida. Y ahora como que vuelvo a la normalidad, vamos a decirlo así, y estoy como a veces en blanco, me quedé como en un espacio. A veces me trato de concentrar y buscar mi creatividad para mi trabajo y estoy como en blanco, como que no consigo como enfocarme. Y se me ha hecho difícil como que volver a esta normalidad y a mi vida de nuevo, o sea. Pero pues poco a poco yo creo que pues lo voy a lograr.
Totalmente, y me puedo identificar muchísimo con lo que estás diciendo porque para mí, cuando pues pasé por mi proceso más difícil, fue como si me habían dado otro chance de vivir y era, ¿qué hago con esto? Era como si... Como literal, estaba entre médicos y operaciones y cosas y de la nada. Es como si me sueltan otra vez in the wild y nadie te da un manual. Es como que, pues ahora, in the wild, estas son las cosas que tienes que hacer y que para ajustarte. Y eso toma tiempo. O sea, a mí me tomó mínimo como 2 años. Un año en lo que lo procesé y un año en lo que como que mentalmente como que se convirtió en mi nueva normal.
Exacto. Sí, y otra de las cosas también es que todavía me tengo que estar haciendo chequeos. O sea, son 3 años que voy a estar en este proceso de cada 6 meses haciéndome estos chequeos, una vez al año en la colonoscopía. Y una de las cosas que yo digo que aprendí de todo este proceso es como que dejar el miedo y lanzarse a las cosas y vivir la vida cada día, o sea, día, un día a la vez y día a día, un día es nuevo y hay que aprovecharlo. Pero desgraciadamente sí tengo miedo que me vuelvan a diagnosticar algo. O sea, es un pánico que todavía le doy cabeza y, o sea, no sé qué haría. Como uno dice, si me vuelven a diagnosticar algo, volver a pasar por esto, es como que lo aguantaría. Estoy segura que sí, porque mira, si lo hice una vez, lo puedo hacer de nuevo, pero no quiero volver a pasar por esto, o sea.
Gabriel, el consejo que mejor te puedo dar, que lo aprendí el año pasado a la mala, es lo que le llaman... en inglés es surrendering, o sea, solamente confiar en el proceso. No, mirar para adelante, dicen que causa ansiedad, mirar para atrás causa depresión, vivir en el momento. La meditación es excelente para eso porque, y ejercicios de respiración para calmarse y para centrarse. Algo muy bonito que escuché, de hecho, ayer, porque estoy trabajando en mi meditación también bastante fuertemente porque es mi peor área, solo porque no sé cómo parar mi mente, es que uno de los poderes más grandes de los ejercicios de respiración, de la práctica de respiración, es que tú tienes tu herramienta de calmarte, de tranquilizarte contigo. Está contigo todo el tiempo, lo haces todo momento, no te das cuenta y la tienes para utilizarla a tu favor. Y fue como, no sé, me inspiró un montón porque es como, lo pongo tanto al lado como que lo ignoro cuando yo tengo las herramientas yo en mi cuerpo para poder controlar cómo me siento.
Sí, como decir, la La mente es poderosa.
Exacto, es muy poderosa y tenemos las herramientas nosotros mismos en nuestros cuerpos. Bueno, Gaby, para cerrar, si tuvieras que darle un consejo a alguien o a ti misma en el del pasado, ¿qué le dirías?
Yo más joven diría, pues en realidad eso mismo como hablamos ahora, que no tenga miedo a lanzarse, que pierda esas inseguridades y que seas tú, como que es, y lanzarse a todas esas metas y lo que quiera lograr en la vida y buscar su felicidad, o sea, como que go for it sin miedo. O sea, uno a veces no hace las cosas por miedo y pues hay que tener problema porque pues si no te lanzas nunca vas a saber si vas a lograrlo o no. Y si no sirvió, pues mira, aprendiste de esas y pues para adelante. O sea, definitivamente la inseguridad, pues uno a veces es bien inseguro y pues eso no ayuda. Y el miedo, pues tampoco.
No, como dicen, el miedo dejar en la gaveta. Bueno, amiga, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo estás hoy?
Bien, en realidad. Yo me siento bien y pues gracias por invitarme y contar mi historia, pues como digo, un día a la vez. Y como dice la canción de Pedro Capó, que puse en mi videito en Instagram, hay que vivir la vida y hay que aprovecharla todos los días. Y pues así estoy tratando de mentalizar eso todos los días y pues agradecer eso, mayormente ser agradecido.
Sí, la práctica de la gratitud es excelente también. También la practico, la trato de practicar. Bueno, gracias amiga, te quiero mucho y gracias por estar aquí. Me gusta verte bien, te ves linda.
Gracias.
Como siempre, pero te ves linda. Tienes color, tienes mejor color que yo. Nadie diría que la que pasó fue que fuiste tú. Hello. Después de tantos meses en Londres. Bueno, gracias a todos por escuchar y nos vemos la semana que viene.